Hola, este es el pastor y maestro de la Biblia, Warren Hoyt, y quiero darte la bienvenida a otro mensaje de la Palabra de Dios que, de acuerdo con los Hechos 20:32, es capaz de edificarte y darte una herencia con el pueblo de Dios. Gloria a Dios, hermanos, que el Señor los bendiga. Este es el tercer mensaje en una serie sobre los beneficios de Dios. Y hemos usado como un texto Salmo 103, verso 2, donde dice: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides de todos sus beneficios. Y hemos hablado de los grandes beneficios de Dios, que Él nos perdona todos nuestros pecados, Él sana nuestras dolencias, Él corona con favores y misericordia, Él nos da el perdón de pecados, ¿verdad? El nuevo nacimiento nos ha hecho coherederos con Cristo, participantes del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, etcétera. Son buenas noticias, son beneficios de Dios. Hay los que tienen el concepto de que, pues si acepto a Cristo, lo voy a hacer en el último año de mi vida, los últimos meses, porque aceptar a Cristo es aburrido, no voy a disfrutar la vida una vez que acepto a Cristo. Y esta es una mentira, hermanos, es una perspectiva muy, muy errónea, porque la verdad es que la mejor vida que hay es la vida cristiana. Hay muchos, muchos beneficios en este mundo y esta vida, y también en la vida que viene, la vida eterna. El apóstol Pablo en Efesios 1:3 dice: Él bendice a Dios porque dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, en este mensaje quiero seguir en esta línea y hablar más de los beneficios de Dios, pero en otro sentido. Hoy quisiera tocar el sentido de algo que se llama nuestra cosmovisión. Nuestra cosmovisión. ¿Ha escuchado usted esta palabra, cosmovisión? Pues, ¿sabe qué? Como un ombligo, todo el mundo tiene una cosmovisión, aunque muchos quizás no lo sepan. Nuestra cosmovisión es cómo vemos el mundo y cómo vemos la vida. Es como pensamos. Es lo que creemos y valoramos. Es nuestra filosofía, se puede decir. Lo que consideramos es que es el propósito de la vida o nuestra idea de dónde venimos y hacia dónde vamos. Es algo que quizás nunca hemos resuelto conscientemente. La mayoría probablemente no. Es algo que algunos ni siquiera saben que tienen. Pero todos tienen una cosmovisión. Y nuestra cosmovisión es como un edificio que se construye ladrillo a ladrillo, como un edificio, ¿verdad? Durante el transcurso de nuestras vidas. La cosmovisión de cada persona es única, por supuesto, somos individuos y no hay dos personas, me imagino, que tengan la misma cosmovisión en todo aspecto. Pero al mismo tiempo, sí existen ciertas escuelas, digamos, escuelas de pensamiento, escuelas generales, cosmovisiones comunes que la gente tiende a tener, y estas tienden a transformarse con el tiempo, de modo que la forma de pensar de toda una sociedad cambia. Yo he estudiado la historia de la filosofía del occidente, de la civilización de occidente, y he leído varios libros y tomado cursos y todo eso, y es muy importante y muy interesante ver cómo la forma de pensar de una sociedad va a través de un proceso de evolución continua. Y un punto de vista predomina por un tiempo, hasta quizás un siglo, pero luego gradualmente se transforma en otro. Y así ha sido desde la antigüedad. Hubo Platón y luego Aristóteles, ¿verdad? Y sus pensamientos, y luego el cristianismo y escolasticismo, y cierta forma de pensar en Europa occidental,
la mayoría tenía cierta forma de cosmovisión. Y luego con el Renacimiento en el siglo XV, digamos. Y luego esto cambió mucho la forma de pensar. Y luego la Reforma cambió mucho, enormemente la sociedad. Y lo que se llama la Ilustración, una cosa que sucedió en Europa en sobre como un siglo de tiempo. Y la Ilustración cambió mucho el modo de pensar de la gente. Y se puede ver a través de la historia estos cambios de cosmovisión. Por ejemplo, en el principio la gente era politeísta, luego monoteísta, y luego mayormente católica, mayormente cristiana. Y luego con la Reforma se fracturó y llegó a haber muchas iglesias, muchas formas de interpretar la Biblia, la religión, etc. Y luego con el desarrollo de la ciencia y la era de los descubrimientos, cuando iban alrededor del mundo descubriendo otros continentes, otras culturas, etc. Esto también impactó grandemente la forma de pensar de la gente. Y luego con el advenimiento de las filosofías modernas, David Hume, Immanuel Kant, René Descartes, diferentes filósofos como estos, llegó una nueva cosmovisión, nueva manera de pensar. Entró el escepticismo. Y en otros tiempos la religión predominó, pero luego con este escepticismo y la Ilustración y todo eso, luego el secularismo llegó a ser más y más popular. Y entonces hay una mezcla de cosmovisiones y hay diferentes evoluciones y transformaciones de la forma en que la gente piensa. La gente de hoy tiende hacia lo que se llama postmodernismo. Tal vez un día puedo hablar de esto. Y muchos tienen una cosmovisión muy secular, hasta materialista, ateísta, sin ninguna referencia a Dios, o algo espiritual, o algo eterno. Pero hay otras cosmovisiones, hay muchas. Hay la cosmovisión islámica, otra cosmovisión budista o hindú, o de la nueva era. Y lo que pasa es que la mayoría de la sociedad ni piensa en estas cosas. Y la mayoría, su cosmovisión no es nada consciente, que formaron conscientemente. La mayoría tienen una cosmovisión ecléctica. Es decir, escogen o eligen ideas de varias visiones del mundo. Toman un poquito del budismo, del secularismo, postmodernismo, o algo de los hindúes, o algo del islam, o algo de... pues diferentes cosas, y ni siquiera saben de dónde vienen sus ideas. No consideran si son consistentes o coherentes, o si caben dentro de una filosofía coherente. La mayoría ni lo piensa. Pero, hermanos, es muy importante nuestra cosmovisión. Yo creo que gran parte de la división de nuestra sociedad actual aquí en Estados Unidos puede atribuirse a visiones del mundo muy divergentes. Esto es el problema. Tenemos diferentes cosmovisiones. El economista Thomas Sowell, yo leí su libro titulado Un conflicto de visiones, y él explica en ese libro dos de las cosmovisiones más dominantes ahora en la actualidad. Y esto me abrió los ojos. Las diferencias en la cosmovisión producen formas drásticas, divergentes de ver y interpretar la realidad. O sea, es por eso que ahora podemos ver algo en las noticias y depende de nuestra visión, nuestra cosmovisión, interpretamos los acontecimientos de maneras completamente divergentes. Es un shock, la verdad, sorprendente, porque interpretamos la realidad diferente. Pero hay realidades ineludibles a nuestro alrededor, realidades de la vida, digamos, de la salud, la psicología, la naturaleza humana. Y una cosmovisión es una interpretación o una explicación de la realidad. Por lo que es importante que nuestra cosmovisión se ajuste o coincida con el mundo tal como es. ¿Describe con precisión la realidad? ¿O ignora o va en contra de aspectos de ella? Lo más importante de todo, ¿qué tipo de fruto produce? Porque yo creo que cada cosmovisión produce algo, tiene consecuencias. Las ideas tienen consecuencias. Y tal vez algunos se ofenderán si yo digo esto, pero yo creo que podemos mirar la historia y diferentes áreas del mundo donde prevalecen ciertas visiones del mundo y podemos ver y evaluar qué han producido estas cosmovisiones, qué tipo de sociedades han producido. ¿Ya? Y podemos evaluar si las visiones del mundo son buenas o no para nosotros, para las personas. Por ejemplo, yo pregunto, ¿qué ha producido el marxismo? ¿Cuál ha sido el fruto del marxismo? Se ve en la Unión Soviética, se ve en Cuba, se ve en Venezuela, se ve en muchas partes. ¿Cuál ha sido el fruto? ¿Algo bueno, algo positivo? ¿Sí o no? ¿Cuál ha sido el fruto del hinduismo o del Islam? ¿Dónde está el país islámico libre, con prosperidad, con democracia? ¿Dónde está? Y ves, la cosmovisión afecta, produce algo. Y ahora, ¿qué cosmovisión predominó en la civilización occidental, de Europa occidental, de Gran Bretaña, de Estados Unidos, de Australia? ¿Qué cosmovisión predominó? ¿Qué estuvo bien? ¿Qué estuvo mal? Para nosotros en los Estados Unidos debemos preguntarnos, ¿qué cosmovisión produjo este país que es, sin duda, la nación más próspera y democrática de la historia de la humanidad? ¿Qué crees? ¿Que esto fue accidente? ¿Que fue casualidad? No, hermanos. Las ideas tienen consecuencias. Las cosmovisiones, los valores que la gente adapta y su filosofía de la vida tiene consecuencias y afecta el estilo de la vida y la calidad de la vida. Ahora, una relación con Dios tiene un impacto profundo en la cosmovisión, por supuesto. Antes de conocer a Cristo, nuestra filosofía o cosmovisión, pues mayormente ha venido del mundo, a menos que tuviéramos padres buen cristianos, fuertes cristianos. Lo que hemos recibido ha venido del mundo, de nuestros padres, maestros, la sociedad, nuestras experiencias, contactos, quizás diferentes líderes religiosos, políticos o académicos. Tal vez fuimos criados en un buen hogar con un fundamento cristiano y una cosmovisión cristiana. Pero tal vez fuimos criados como musulmanes o budistas o hindúes, o tal vez con la idea de que ninguna religión cuenta, ninguna es verdadera, ninguna es importante. Todo depende de el ejemplo, ¿verdad?, de nuestros padres, por supuesto. Quizás nos enseñaron que el único propósito es el hedonismo, o sea, disfrutar, tomar, beber, bailar, todo eso. Entonces esto nos va a afectar. Cuando aceptamos a Cristo, esto por supuesto crea un gran cambio. Es como la conmoción que ocurrió en el siglo XVI-XVII, cuando la gente aprendió que el sol era el centro del sistema solar y no la tierra. ¿Has leído de esto? Con Galileo y Copérnico y todos ellos, ¿verdad? Kepler. Descubrieron con el tiempo que el sol era el centro del sistema solar, no la tierra. Ellos antes pensaban que la tierra era el centro del universo, porque no creó Dios la tierra como su última creación y no sería el centro. Pero al aprender que no fue el centro, pues eso fue una conmoción, esto fue un choque, ¿verdad?, para la gente. Y cuando nosotros aceptamos a Cristo es algo parecido, porque de repente aprendemos que Dios es el centro y alrededor de Él deben orientarse nuestras vidas, en lugar de alrededor de nosotros mismos o nuestros deseos o placeres, etc. Entonces es un cambio drástico. Y nuestros espíritus, Dios los hace renacer, se regeneran y nos convertimos en nuevas creaciones. Si estamos en Cristo, ¿verdad? Entonces es un gran cambio, pero eso no significa que todos nuestros pensamientos automáticamente se alinean con los pensamientos de Dios, la verdad de Dios. No, no automáticamente. Lo más probable es que nos lleve tiempo ver las formas en que nuestros pensamientos, nuestra cosmovisión ha estado mal. Y Dios quiere que comencemos a reemplazar los pensamientos, la perspectiva equivocada, con algo nuevo, ladrillo por ladrillo. Y es por eso que el apóstol Pablo nos enseña en Romanos 12:2, dice: no se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Hermanos, este verso está hablando de la cosmovisión. Porque cuando dice no se conformen a este mundo, ese es el patrón de este mundo, es una cosmovisión. Y cuando habla de la renovación de nuestro entendimiento, está hablando de cosmovisión, la mentalidad o el entendimiento que Dios quiere que desarrollemos. Una cosmovisión nueva. Entonces, hermanos, no es obvio que Dios quiere que aprendamos nuevas formas de pensar y ver las cosas. Pues claro que sí. Entonces, con la ayuda del Espíritu Santo y la palabra que el Espíritu Santo inspiró, los cristianos deben trabajar en esta construcción de un nuevo edificio, por decirlo así, ¿eh? Una nueva cosmovisión y tenemos que comenzar de nuevo, ladrillo por ladrillo, cambiando esta estructura, este edificio. Por tanto, hermanos, hoy me gustaría nomás comenzar a discutir esta idea de cosmovisión teísta o cristiana. Mis objetivos al hacer esto son los siguientes. Número uno, solo informar. Yo soy maestro, me gusta informar. Yo quiero hacer que reconozcamos que incluso existe tal cosa como una cosmovisión y que todos tenemos una. Número dos, mi meta es hacer que evaluemos nuestra cosmovisión para asegurarnos de que tenemos una cosmovisión cristiana. Eso es muy importante. Número tres, mi objetivo final es hacernos comprender que la cosmovisión cristiana es un gran beneficio de Dios. Es un beneficio de Dios. Y quiero tratar con la razón por qué lo es. Filemón es un libro en la Biblia que solo tiene un capítulo. Y ahí en ese capítulo, el verso 6, dice algo interesante. Dice que nuestra fe se hace más efectiva cuando entendemos lo que tenemos en Cristo, o lo que Dios nos ha dado, o lo que tenemos, ¿verdad?, en unión con el Señor. Entonces, en este mensaje, quiero nada más comenzar como explicar un poquito más acerca de estas ideas de cosmovisión cristiana y cuáles son los principios fundamentales de tal cosmovisión. Es un tema grande, bastante grande, y vamos a nomás dar algunos puntos como piedras de fundamento, ¿eh? Y por ahora quiero empezar con esto. Esto es la primera piedra del fundamento. podríamos decir que nuestra cosmovisión es la historia del mundo que hemos aceptado. La historia del mundo que hemos aceptado, la historia. ¿Cómo vemos lo que está pasando aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estamos ahora y a dónde vamos? Pero eso es algo controvertido desde el principio. Decir esto. ¿Por qué? Porque hoy en día, hermanos, muchos no creen ni siquiera que haya una historia o una historia confiable del mundo. Hoy en día, muchos prefieren el término narrativa en lugar de historia. Dicen que realmente no hay una historia exacta y verdadera. Todo lo que tenemos son las historias, los relatos, los cuentos que la gente cuenta al respecto. O sea, su percepción de las cosas. No una verdad cierta, fija, sólida. Esta gente de hoy dice que el cristianismo sí tiene su narrativa, su cuento. Claro, pero hay muchas. Los materialistas tienen otra. Los musulmanes otra. Los hindúes y los budistas otra. Y cuando se trata de la política, pues, lo vemos cada día. Los demócratas tienen su narrativa de las cosas, pero los republicanos otra narrativa. Y la gente de hoy dice, ninguna narrativa es verdadera o absoluta. Ninguna es mejor que otra. No, son cuentos nada más. Todo es relativo. Ahora, hace poco, mi esposa y yo estuvimos en el carro escuchando uno de estos libros, libros, ¿verdad? Y ella había conseguido un libro por Norman Lebreck. El título era Genio y Ansiedad, y él hablaba de judíos famosos. Entonces dijo algo chistoso, hablando de judíos famosos de la historia, y dijo esto: Moisés dijo, la ley lo es todo. Jesús dijo, el amor lo es todo. Marx dijo, el dinero lo es todo. Freud dijo, el sexo lo es todo. Y Einstein dijo, todo es relativo. Entonces, me gusta esta declaración porque yo creo que pone en pocas palabras la idea de las diferentes visiones del mundo de las que estoy hablando, ¿no? Todo el mundo tiene su concepto y tienen diferentes conceptos de lo que es lo más importante, ¿verdad? De la vida, del mundo, lo que vale. Y yo diría que uno de los mayores beneficios de Dios es el hecho de que nos da una historia en la que podemos confiar. De hecho, alguien ha dicho que la historia es su historia, o sea, la historia de Dios. En inglés es más chistoso porque history, la primera parte, his, es su en inglés, ¿verdad? His story, es la historia de Dios, su historia, su historia de Dios. Ahora, los cristianos hablamos de, entre comillas, la verdad del Evangelio. Y antes solía ser que decir que algo era evangelio, esto es evangelio, significaba que era real, que era confiable y cierto. Una cosmovisión cristiana sostiene que la verdad realmente existe. Y la verdad es absoluta, sólida, es confiable. Y aunque nunca pretendemos conocer toda la verdad, por supuesto que no, definitivamente podemos saber lo que es esencial para nuestras vidas y nuestro futuro. Ahora, en mi iglesia de El Paso, Texas, yo enseñaba a través del libro No tengo suficiente fe para ser ateo, por los doctores Frank Turek y Norm Geisler. Lo recomiendo mucho, es un buen libro, hermanos. Y estos hermanos comienzan en su libro con este fundamento básico de la cosmovisión cristiana. Ellos dedican la introducción y luego los primeros capítulos a la idea de que la verdad es absoluta y es algo que se puede saber y conocer con confianza. Y la cosmovisión de gran parte de nuestra sociedad de hoy refuta esta afirmación más básica. Señalan que si bien todos quieren la verdad cuando toman un libro de referencia, por ejemplo, o cuando miran las noticias, quieren la verdad, o cuando leen un artículo, quieren la verdad y creen que hay verdad y es todo lo que quieren. Pero estas mismas personas dicen que no les interesa la verdad sobre cosas como la moralidad o la religión. ¿Por qué? Porque ni siquiera creen que tal cosa existe. Y nuestra cultura acepta esta idea tonta y ciegamente aceptan la noción del relativismo, que no hay absolutos, que nadie puede juzgar qué es bueno, qué es malo, qué es correcto, qué es incorrecto. Las religiones tienen que ver solo con algo que se llama la fe, que para ellos es un sentimiento subjetivo y es como la preferencia que uno tiene para su helado favorito, sea chocolate o sea vainilla, ¿verdad? Nada más es una preferencia, no es algo absoluto. Hoy en día es muy común que la gente diga cosas como, pues, toda la verdad es relativa, o no hay absolutos, en ninguna manera hay tal cosa como verdad absoluta. Una vez yo estuve en Torreón, México, y hablé con un señor en la plaza y él me dijo esto. Dijo, no hay nada, ninguna verdad absoluta. Y yo le dije, ¿estás tú absolutamente seguro de esto? Y ni siquiera lo captó, lo entendió. Él siguió, sí, no hay tal cosa como la verdad absoluta. Y repetí, ¿estás absolutamente seguro de que no hay tal cosa como la verdad absoluta? Y él lo captó, no lo entendió. Pero la gente dice esto hoy porque está tan común, ¿verdad? Hay los que dicen, eso puede ser cierto para ti, pero no para mí. Sin embargo, hermanos, esas afirmaciones son contraproducentes y de hecho contradicen, las declaraciones se contradicen y este tipo de pensamiento no se ajusta a la realidad tal y como la experimentamos. No puedes ir al banco y decirle a la cajera de tu banco que aunque su computadora muestra que no tienes dinero en tu cuenta, esa es su verdad de ella, no es la verdad que tú crees. Tú crees otra cosa. Yo tengo $1,000,000 ahí. No puedes. Cuando yo estoy trabajando con mi motor de mi carro y tengo que poner lo que se llama el timing, la cadena de timing del tiempo, ¿verdad? Y hay tres engranes y hay una cadena y hay marcos en los engranes, marcas, y uno tiene que ponerlo exactamente tal como el manual dice, o si no, el motor se destruye. Y no puedes ignorarlo, no puedes decir, oh, eso no es importante, yo puedo hacerlo como yo quisiera. Y por otro lado, no se puede decir que, bueno, ¿sabes qué? Yo no tengo gasolina, entonces voy a echar agua con azúcar en el tanque de gasolina. No, porque un motor de gasolina no funciona así. No puedes tomar veneno y decir, para mí, mi verdad es que este veneno no me va a hacer ningún daño. No, hermanos, hay verdades absolutas. La verdad es una descripción de la realidad y es ineludible. ¿Sí? La verdad es absoluta, no relativa. Si algo es cierto para todas las personas, en todo momento y en todo lugar. todas las verdades excluyen sus opuestos. O, por ejemplo, Abraham Lincoln, o fue republicano o fue demócrata, no puede ser los dos, ¿sí? O tú eres hombre o tú eres mujer, no puedes ser hombre y mujer, ¿sí? Las verdades excluyen sus opuestos. Algunos creen que el cristianismo es demasiado estrecho y exclusivo, pero no se dan cuenta de que todas las creencias son así, todas las religiones y afirmaciones de la verdad son así. Como señalan Turek y Geisler en su libro, la verdad se descubre, no se inventa. No se inventa, se descubre. La verdad existe independientemente de que alguien lo sepa. Después de todo, la gravedad existía antes de que Newton pensara en ella, hermanos. La gravedad existe si tú crees en la gravedad o no. O si nadie creyera en la gravedad, existiría de todos modos, ¿verdad? La verdad es transcultural. No hay verdad para los hindúes en la India y otra verdad para los mexicanos o los puertorriqueños o los norteamericanos. No, la verdad es transcultural. Si algo es verdad para todas las personas en todo momento y en todo lugar. La verdad no cambia. Aunque nuestras creencias al respecto pueden cambiar. La gente pensaba antes que la Tierra era plana, ahora sabemos que la Tierra es redonda. Sí, nuestras creencias pueden cambiar, pero la verdad no cambia. La Tierra siempre ha sido redonda. Y las creencias no pueden cambiar un hecho. No importa cuán sinceramente se sostenga. La verdad, las creencias no cambian un hecho. Un hecho es un hecho. La verdad es la verdad. La verdad no se ve afectada por la actitud de la persona que la profese. Una persona arrogante, por ejemplo, no hace falsa la verdad que profesa. Y una persona humilde no hace verdadero el error que profesa. No importa la actitud. Claro que para nosotros preferemos una actitud amable y todo, y no arrogante, sino humilde. Pero la actitud de la persona no afecta la verdad. Todas las verdades son verdades absolutas. Incluso las verdades que parecen relativas son absolutas. Por ejemplo, si yo sentí calor al día de ayer y lo escribí, que yo sentí calor, ¿verdad? Pues fue mi sentimiento, fue mi cosa, una cosa subjetiva para mí, pero fue la realidad en aquel momento. Entonces, las verdades son absolutas. Es posible tener creencias contrarias, pero no son posibles las verdades contrarias. O una no es verdad o la otra, pero no es posible que las dos sean verdades contrarias. No es posible. Entonces, una piedra fundamental de la cosmovisión cristiana es esta idea de que la verdad existe y es absoluta y la verdad se puede conocer. ¿Y cómo entendemos esto? ¿Por qué lo entendemos? ¿Por qué declaramos esto? Pues, hermanos, entre otras cosas, lo creemos porque Cristo, el Señor, dijo: yo soy la verdad. Él lo dijo: yo soy la verdad. Y él dijo en otro lugar: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces él dijo que es posible conocer la verdad. ¿Y quién era esta persona que dijo tal cosa? Esta persona fue la persona que fue profetizada en detalle cientos de años antes de su nacimiento, y luego él vino en cumplimiento de las profecías. Nació de una virgen, exactamente donde se profetizó que iba a nacer. Exactamente en el período del tiempo que fue profetizado. Y luego esta persona con una mayúscula, ¿verdad?, realizó milagros que fueron presenciados por miles. Miles de testigos vieron estos milagros. Y esta persona habló como ningún hombre lo había hecho jamás. Y él, hermanos, se presentó a sí mismo como más de un simple hombre, como el Dios hombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Él dijo, el Padre y yo uno somos. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Él perdonó pecados. Él recibió adoración. Él calmó la tempestad. Él echó fuera demonios. Él dijo que han escuchado esto, pero yo digo. Se presentó como más que un simple hombre, sino como Emmanuel, Dios con nosotros. Y hermanos, los milagros que él hacía, su vida, y especialmente cuando predijo su muerte y su resurrección, todo esto demuestra que sus afirmaciones eran verdaderas. Él tiene mi voto, yo voto por Jesucristo, porque ¿quién más declara y luego cumple como él? Por tanto, todo lo que él enseñó es la verdad, y en esta verdad podemos confiar. Él dijo que el Tanaj, es la palabra de los judíos para el Antiguo Testamento, él lo trataba como palabra de Dios, infalible. Y él, pues, nos introdujo el Nuevo Testamento. Entonces, nosotros creemos en él y creemos en estas escrituras, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, y creemos que ambos son absolutamente confiables, de modo que podemos basar nuestras vidas y hasta nuestro destino eterno en estos escritos, hermanos. Entonces, esta es nuestra herencia, la palabra de Dios y el Salvador al que apunta. Esta no es solo una narrativa entre muchas. No, es absolutamente confiable. Un faro de luz en el mundo de tinieblas. Un faro cuyos brillantes rayos de luz nos alejan de las rocas del error y las malas prácticas de este mundo perverso, confuso. Y esta luz de Cristo y su palabra nos lleva a un puerto seguro, un puerto de vida con Dios que se extiende hasta la eternidad. Hermanos, déjenme decirles, este sí es un tremendo beneficio de Dios. Un tremendo beneficio de Dios. Es un beneficio que quizás no hayamos apreciado completamente como deberíamos. Millones del día de hoy no tienen esta certeza. No tienen certeza, hermanos. Ellos vagan en la niebla del escepticismo, la duda, los valores y conceptos de la vida en conflicto y cambiantes. Basan sus vidas en teorías que les hacen ilusiones, solo para acabar con ellos. Una cosmovisión es una descripción de la realidad, por lo que debe ajustarse a la realidad. En casi todas las áreas de la vida, reconocemos, hermanos, que la verdad se puede conocer. Por ejemplo, en la ingeniería. Piense en lo que se necesita para construir un motor o una aeronave o para lanzar una nave espacial. Pues se puede conocer la verdad. Es algo absoluta. Y en la medicina lo mismo, en la química, en los bancos, en las finanzas, digamos, la agricultura. Y nosotros confiamos en verdades en cada una de estas esferas, ¿verdad?, de conocimiento, de estos campos. Y cooperamos con la verdad. Hermanos, podemos hacer lo mismo con lo espiritual. Tenemos que entender que hay una verdad espiritual en que podemos confiar, una realidad moral. Sí podemos conocer la realidad y la verdad. sí podemos conocer a Dios a través de Cristo. ¿Y cómo es Dios? ¿Y qué requiere Dios de nosotros? No nos quedamos en esta oscuridad, vagando en la niebla. Tenemos un ancla, hermanos, una luz, una brújula, digamos, un mapa, un guía. El Espíritu Santo, la Palabra de Dios y el Señor Jesucristo mismo. Espero, hermanos, que se den cuenta de que esto es cierto. Y espero que tengamos todos esta certeza, esta seguridad. Espero que se den cuenta de la bendición y el beneficio que es poder decir que usted conoce la verdad. ¿Qué beneficio es? Ahora, hoy solo he podido tocar el tema brevemente, pero es un tema amplio y debemos estudiarlo más. Queremos asegurarnos de que nuestra cosmovisión, nuestra filosofía o concepto del mundo y de la vida, que todo esto esté de acuerdo con lo que la Biblia nos enseña y lo que nuestro Dios quiere. Si estamos mal informados o confundidos acerca de algo, que Dios nos enseñe, que nos corrija. Amén. Y cuando vemos estas cosas claramente, agradezcamos a Dios por iluminarnos. Bendice al Señor, alma mía, y no olvides ninguno de sus grandes beneficios. Hermanos, nos perdona, nos corona de favores y de misericordia, y nos enseña la verdad. De hecho, Él es la verdad. Él nos ha dado todo lo que necesitamos, incluso una cosmovisión o una perspectiva divina. Que todos le agradezcamos y le alabemos por esa bendición que nos ha dado. Y hasta la próxima vez. Que el Señor los bendiga.
Gracias por escuchar este mensaje. Si tiene una pregunta, comentario o quisiera oración, puede mandármelo abajo con confianza. Además, si desea apoyar este ministerio, puede hacer clic en el botón de donación o ponerse en contacto conmigo para hacerlo de otra forma. Muchas gracias.